se va a sumar a esta conversación, un colega, un periodista, Avedís Badanián.
El bueno, Diego.
Sí, exactamente. Yo sabía que usted iba a tener esa reacción porque...
Un gran amigo que aprecio
obviamente
muchísimo.
Bueno, para quienes no saben, ingresó a Canal 4 en 1965, Badanián. Fue periodista en los informativos Prensa, TV y El Mundo de las Noticias. Estuvo a cargo de los informativos del Centro Monte Carlo de Noticias entre los años 87 y 94, cuando yo empezaba ya a pelearme con la tinta y el papel. Fue uno de los periodistas que ingresó a la Casa de Liber Sereni cuando fue liberado. Se lo considera uno de los gestores de aquel debate televisivo que aludíamos hace un rato, el 14 de noviembre del 80, que fue decisivo en el resultado del plebiscito de ese año en plena dictadura militar. Lo llamamos por todo eso y además porque, bueno, porque es un placer escucharlo. Badanián, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Nano? Qué gran alegría volver a conversar contigo después de mucho tiempo, la verdad. Y también, obviamente, con Oscar, ¿no? Con quien compartimos muchísimos años de trabajo en elecciones nacionales, plebiscitos, referéndum, y de quien aprendí muchísimo. La verdad, tuve ese gran privilegio, así que le mando un saludo muy, muy, muy efusivo, muy, muy cordial, muy grato a Oscar también.
Sí, qué lindo bueno, que conserves esa voz informativista. ¡Qué va! ¡Qué león! ¡Qué león! ¡Qué lindo! Escucharte así, parece que arrancás un informativo.
Sí, bueno, la verdad que quedé un poquito cansado anoche.
Claro.
Porque tuve la fortuna de estar presente en ese acto realmente magnífico que se realizó en el Palacio Legislativo. Y ahí nos encontramos con muchísimos amigos.
Claro.
Muchos de los cuales hacía años que no veía. Y bueno, digo, pese a lo triste del acontecimiento que se estaba recordando, la verdad que en ese aspecto fue una alegría muy grande, ¿no? Ese reencuentro. Así que bueno, estoy a la orden.
No, no, simplemente para que nos que dejes que el sudor se te salga de la piel. Contanos un poco qué estás sintiendo estos días, a 50 años. ¿Cómo fueron aquellas jornadas, las previas al golpe de Estado, lo posterior? ¿Qué querrías recordar?
Fueron momentos muy duros, muy fuertes. Y bueno, además, para mí, todo ese proceso de 12 años fue también... Yo diría que hasta peligroso porque, desgraciadamente, el 18 de marzo del año 75, en un programa que se llamaba Operación Uruguay, me denunciaron allí como marxista, leninista, en fin. Y yo no soy marxista, leninista, yo siempre lo dije públicamente. yo me considero ballista ortodoxo de la línea Don Pepe Valle, de Domingo Arena, de Baltasar Grun, de Julio César Grau, el padre sobre todo. Y bueno, pero en aquel entonces la dictadura utilizaba cualquier medio para denunciar a la gente con la que no tenía muy buena relación, digamos, ¿verdad? Y eso hizo que viviéramos todos esos años con la espada de Damocles en la cabeza. Pero nunca aflojábamos y hicimos lo que pudimos. Por ejemplo, recuerdo una nota ya por el año 77 cuando el coronel Yamandú Trinidad era ministro del Interior y había una reunión del Consejo de Seguridad Nacional en Casa de Gobierno y obviamente se había juntado muchos colegas y yo estaba allí en la reunión y entonces uno buscaba por todos los medios de decirle a la ciudadanía muchas cosas de las cuales no tenía mayor información. Y bueno, se hizo la nota allí, a la salida de Casa Gobierno. Yo obviamente puse el micrófono, prácticamente no hice ninguna pregunta. No quería comprometer tampoco a los colegas que estaban allí. Y cuando el ministro del Interior aquel entonces se va, yo le pido para hacer la nota. Me dice, pero vale como 15 minutos y me dice, ¿qué más le puedo decir? No, mire, hay mucho más. para preguntarle y qué cosa. Entonces yo le hablé directamente de las versiones que venían del exterior, que las di como un hecho real, de, bueno, de la desaparición de gente, del rapto de niños, de la gente que estaba en condiciones inhumanas en los cuarteles y todo, y quedó sorprendido, pero me respondió todas las preguntas. Yo me fui con ese material del canal y claro.
Flor, de paquetito, te llevaste para el canal, ¿no?
Era como llevar una bomba atómica. Y sí, la verdad que pese a que estábamos marcados, intentaron a mí echarme del canal, ¿no? En un programa que se llamaba Operación Uruguay. Se llamaron inclusive al otro día a Romay para que me echaran, y Romay, Carlos y Acosa me defendieron. Y la verdad que les estoy eternamente reconocido, porque quizá lo menos que los días del pasado
estaba unos cuantos, ¿no?
En algún cuartel, sí, claro. O de repente algo peor. Y bueno, pero me llamaron, le pidieron a Romay y a Carlos que me echaran, y ellos dijeron que no me iban a echar, porque consideraba que era un buen funcionario. Y cuando le hablaron de mis convicciones políticas, ahí me dijeron que era marxista-leninista. No soy marxista-leninista, ni soy antimarxista-leninista. Simplemente soy un periodista que trata de cumplir su función de la mejor manera posible. Y a ellos les debo no haber sufrido las consecuencias de aquella dura acusación que me hicieron, y falsa, por supuesto, ¿no? En el año 75. Y bueno, volviendo a la nota con Yamandú Trinidad, el coronel, a quien yo conocí porque había sido también, si mal no recuerdo, presidente de de la Comisión Nacional de Educación Física. Y bueno, y llegó el canal esa nota y no la querían pasar.
Y me imagino.
Bueno, fui a hablar con Romay y me dijo, bueno, pero no ponga la pregunta suya, porque yo daba por hecho, ¿verdad? Que las noticias que venían del exterior sobre la situación interna de nuestro país eran reales. Y Romay dice, después de mucho hablar con él, me dice, ¿usted quiere que me saque la concesión del canal? Digo, pero mire que habla es el ministro del Interior, si no hubiera querido hablar, no, me hubiera dicho, no pase esta nota. Y me dice, bueno, sáquele la pregunta, por lo menos. Y dice, no, Romay, acá lo que importa es la pregunta que yo le hago.
Claro.
Y bueno, al final dijo que sí, me dijo que sí, y salió la pregunta. Y yo la verdad que después que salió la nota al aire, volví a mi casa muy nervioso, ¿no? Pero bueno, el que había hablado era el ministro del Interior.
Sí,
y, bueno,
trabajo cumplido, Abedís.
Trabajo cumplido. Sí, hicimos varias barbaridades como esa.
Sí.
Pensé que teníamos la espada de Damocles en la cabeza, pero bueno, era mi obligación hacerlo.
Voy a tratar de que suceda algo inusual, y es pedirle a nuestro querido invitado que él te pregunte. Vamos a salirnos nosotros de acá, que estamos haciendo el programa.
Bueno,
los periodistas no deberíamos ser los protagonistas, y esto es algo que pocas veces sucede. Por eso, quiero que Oscar te pregunte, que cambien ustedes los roles y sea Oscar el que te haga una pregunta de qué recordás, cómo, o la pregunta que quiera hacerle, Oscar.
Para mí lo importante son aquellas transmisiones que nosotros hicimos, ¿no? Por ejemplo, el tema del voto verde y amarillo, ¿no? Sobre la derogación de la ley de caducidad. La primera fueron las elecciones internas del Partido Colorado, que fue como una especie de entrenamiento,
no,
¿verdad?
Al revés. La primera fue la el 16 de abril del 89, el referéndum de la ley de caducidad, el amarillo y verde, y el 28 de mayo las primarias para definir el candidato vallista del Vallismo Unido entre Jorge Valle y Enrique Tarín.
A las 3 de la tarde, Oscar, vos ya tenías el resultado.
No, a las 5 y media.
Y empezaron a llamar de todos los medios y no queríamos dar la información.
Cayó alguien desde Casa de Gobierno, que apoyaba, era el presidente Sanguinetti, apoyaban a Tarío, a presionar para que no diéramos al aire la noticia.
Qué divino.
No, pero, Badanián, me interesa, como pregunta, poniéndome en periodista, que ya se sabe muy poco que yo fui periodista de información en el diario El País de 1963 hasta el golpe de Estado. El armado del debate, y además tengo una duda, estaba Volentini, Ponce Echeverri, Tarigo, y quién era el cuarto, que era un abogado constitucionalista a favor.
Esteba, sería Esteba.
Esteba era, ¿no?
El doctor Esteba.
Era el doctor Esteba, sí.
Esteba, entonces.
El redactor de las pautas constitucionales.
El redactor de las pautas. Y bueno, que contar algo de ese debate que fue histórico en muchos sentidos, hasta el impacto que tuvo, ¿no?
Sí, lógico, y además han hecho una enorme importancia para el futuro del país, ¿verdad?
Disculpe que los corten. Enrique Viana, sí. Reyes.
Ah, Viana, por eso Viana. Yo tenía mi duda entre Viana y Esteba.
Disculpe,
no, está bien, pero está bien, buena precisión.
Siga Badanián, que nos cuente.
No, creo que Esteba estuvo en el debate de Radio Carve.
Claro.
Tengo
esa
idea.
Badanián, claro. ¿Cómo fue ese debate del 80?
Y bueno, el no prácticamente no tenía posibilidad de hacer anuncios, ¿verdad? Solicitando a la ciudadanía de votar por el no, era imposible, ¿no? Y yo recuerdo que unos días antes de esa nota, que en realidad era el programa En Profundidad que conducían Carlos Giacosa y Azaú Banesqueyán, ¿no? Uh-huh. Yo escucho que le hace una nota a Tarigo, al doctor Enrique Tarigo, a quien no conocía personalmente, en una de las radios, no recuerdo exactamente en cuál. Yo acostumbro a escuchar muchísimas radios de mañana, y vuelvo al canal, entonces le digo a Carlos, le digo, mirá que escuché a Tarigo y fue durísimo contra el gobierno, y le dije, y no sé, si va a haber alguna consecuencia con eso. Me dice, ¿por qué? Digo, porque sería muy importante que vos lo llamaras una nota para el programa En Profundidad. Y me dice, bueno, vamos a ver qué pasa, no vaya a hacer que de pronto cierre la radio en la que él habló. Y bueno, dejamos pasar unos días y vimos que no ocurría nada. Y entonces ahí le digo, ¿por qué no haces un programa donde sean dos de cada lado? Y yo creo que va a tener una gran repercusión. Y me dice, bueno, se lo voy a proponer a Hugo era Romay, ¿no?
Claro.
A ver qué nos dice. Y bueno, por suerte dijo que sí. Y ahí pusimos la tarea de armar ese programa, de dar una mano allí, ¿no?
Aquel Telenoche 4 de Giacosa, no nos olvidemos, ¿no?
Sí, sí.
Periodísticamente hablando. Esa gomina, ese pelo negro.
Fue como un hermano, Carlos, para mí.
Claro.
La verdad, yo tuve suerte siempre con los muchachos con los cuales tuve la oportunidad de trabajar, ¿no? Y yo guardo recuerdos realmente muy, muy gratos. Y sí. Bueno, y en definitiva salió ese programa que tuvo una gran repercusión. Y Oscar puede decirlo con más autoridad que nadie, con debido respeto para los demás, porque él estuvo allí, ¿no? Digo, porque muchos consideran que ese programa fue decisivo para que no fuera el triunfador, ¿no? Uh-huh. En aquel plebiscito. Y esa pregunta se la tiro a Oscar, a ver qué me dice.
Bueno, ahí no puedo tener testimonio directo, porque yo estaba exiliado en Buenos Aires. Yo me exilié a principios del 76 hasta mediados del 82. Pero sí.
Vos, cuando volviste, comenzás a interiorizar en todo eso.
Sí, sí. La idea es que le dio al no un impacto y hasta una legitimidad social que no era fácil. Los dirigentes políticos que habían quedado represtigiados ya, porque después de la campaña contra ellos y no haber aparecido grandes denuncias, la gente volvió a confiar en las dirigencias políticas y ahí, bueno, de todos los partidos habilitados, salen a recorrer el país, pero faltaba esa gran caja de resonancia que lo dio ese debate Canal 4, y que de alguna manera es un mojón. Es probable que haya incidido, no se puede saber mucho poco, pero que neutro no fue.
Era una voz que no se escuchaba.
No, además del rating que tuvo, ¿no?
Sí, se puede escuchar.
Muchos uruguayos lo vieron. Uno recuerda alguna de las tantas frases de Tarigo en ese debate, y la verdad que cuando Tarigo habla del cheque en blanco, yo no me tocó votar allí, pero si hubiera tenido que votar allí, me hubiese hecho mucho ruido que Tarigo dijo: yo no voy a firmar un cheque en blanco si no sé lo que está escrito, ¿no? Y de alguna manera es un símbolo de decir, che, ojo con esto, ¿no?
Sí, además fue un debate duro y respetuoso de ambas partes, pero que le permitió tanto a Tarigo, a Ponce Echeverri, que además yo vi hace muy poco de nuevo
el
debate.
Los elefantes, el famoso ¿qué? Los elefantes.
Claro, pero además que lo fue con una displicencia aristocrática que trataba a los oficialistas, que los destrató. Que eso creó también un impacto, ¿no? Ver cómo gente los trataba de arriba a los que detentaban el poder.
Sí, fue como volver a respirar, fue una cosa.
Y Tarigo, que fue, repito, respetuoso y contundente, con un conjunto de frases demoledoras, sin salirse esencialmente del plano jurídico o jurídico-político. ¿No? Ahí fue donde emerge la figura de Tarigo como una figura de proyección política.
Sin
¿no?
duda, fue lo que fue después. Se nos ha ido el tiempo, porque podríamos seguir la tarde entera hablando con estos dos prohombres, ¿no? Pero se nos ha ido el tiempo.
No es para tanto.
No, bueno, claro que es para tanto. Sabes que uno no se da cuenta, uno no es consciente, ¿no?
Acaba de dar una clase de periodismo, Badanián, con la historia, la anécdota de cómo fue una entrevista en la dictadura, ¿no? Hay que preguntar en dictadura
a un militar, al dueño del canal.
Y decirle al dueño del canal.
Decirle al dueño del canal, lo que vale es la pregunta.
¿Qué clase?
No lo que contesta.
En democracia
vale
es una cosa, pero en dictadura hay que dar clases, ¿eh?
Pero no fue la única, ¿no?
Yo mandaba
que tenía esas actitudes, volvía al trabajo y luego a mi casa muy, muy preocupado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que por allá por el 80 se había refaccionado el puertito ese que está al lado de la compañía de gas.
Sí.
Entonces estaba la ceremonia de apertura, fue el comandante de la Armada, Márquez Stupan. Y obviamente allí se le hizo una entrevista, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, sabía que en Buenos Aires en aquel momento se habían hecho manifestaciones sobre la situación política en nuestro país, y porque yo iba a Buenos Aires y traía información y escuchaba Radio Argentina, y entonces le hago un par de preguntas y ahí el vicealmirante Márquez se puso malísimo, ¿no?
Era malazo,
recuerdo, uno de los temas era la agresión contra un fotógrafo de United Press en una reunión de la OEA que se hizo en Bolivia, había sido, no sé, si mal no recuerdo. Y también le pregunté, porque una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quería hacer una visita al Uruguay.
Y sí, claro, mirá lo que le preguntaste, sí, claro.
Claro, y él ahí pronuncia aquella frase, a ver si la recuerdo, que dijo: no vamos a permitir que se dé una vuelta de 360 grados.
Sí, famoso titular.
Sí, ahí cuando yo la pregunta, y quedó. Y metí esas preguntas, y porque nadie sabía la agresión acá, un fotógrafo de United Press por un coronel del ejército uruguayo.
Tremendo.
Estaba enterado eso. Y
A ver, nos tenemos que ir, nos echan de acá, hay un programa, digo, hay un montón de gente en la puerta mirando para adentro por el vidrio. Le hacen señas a Botinelli.
Gracias, Badanián. Gracias, Botinelli, Abedis, también, ¿eh?
Con el corazón en la mano te agradecemos, ¿sabes?
Muchas gracias por todo esto, ¿eh? Gracias.
Una gran alegría este reencuentro con ustedes, aunque más no sea por la radio.
Bueno, sí, sí.
Pero que personalmente nos podamos encontrar.
Gracias, Badanián. Gracias, Botinelli, por haber venido, ¿eh? Gracias por todos los conocimientos. Se viene punto de encuentro.
Vámonos, ya nos tenemos que ir a cerrar. Gracias
a todo el equipo.
Gracias por todo.